Aureliano Servín, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a la gente que escucha todas las voces.
Aureliano, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo le explicarías a la gente qué explica o de qué sirven las nuevas grabaciones que aparecieron de Camilo Suárez? Que habla de Horacio, 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 Horacio me dijo, el Presi me dijo, Horacio me dijo, el Presi me dijo, Riera me dijo, que Horacio me dijo, Bachi me dijo, Baqueta me dijo. ¿Qué dijo Camilo y de qué sirve para explicar su conducta y eventualmente de qué sirve para explicar o fundamentar tu inocencia?
Bueno, yo creo que la inocencia está estipulada ya en la Constitución. La presunción de inocencia son ellos los que deberían demostrar la culpabilidad, digamos, ¿verdad? Pero bueno, partamos de que yo debo mostrar la inocencia igualmente. Mira, hay cosas súper, para nosotros sumamente graves, que aparecen en los nuevos audios que, según dicen, hay que decir que es una voz que dicen que es de Camilo, o por lo menos muy parecido. Y dicen que hay que decir, cuando se refiere al Presi o a Horacio, hay que decir que aparentemente es Horacio Cartes, porque por una cuestión de no complicarse la vida más allá de lo que ya está complicado, digamos, ¿verdad? Pero Enrique, esto es ya muestra a las claras lo que nosotros veníamos por lo menos anunciando desde el inicio de esta operación. Esta fue una operación montada, premeditada. Por tanto, todo lo que se montó o todo lo que ellos intentaron mostrar en un primer escenario, digamos, de que fue una denuncia genuina en contra de la corrupción de Mario, que estaba ocurriendo hechos de corrupción en la municipalidad. Ahora, con los audios, se denota que ya demuestra, prácticamente corrobora que él estaba montando un esquema de extorsión a Mario Ferreiro, y después, como no le resultó el esquema de extorsión, porque le contó al expresidente de la República, al presidente de la República en ese momento, a todo su gabinete, respondía directamente a ellos, le contó a todos sus colaboradores de cómo él venía montando un esquema. Todo el mundo ya lo sabía, publicó en los medios de prensa, en los chats, todo, mostró todo. Y también los audios demuestran que el tipo montó un operativo que era el plan, como no le resultó sacarle dinero a Mario, montó lo que él mismo llamó un operativo masacre, buen nombre para uno que se cree de izquierda. Montó el operativo masacre, que era el plan B, según lo conversado, que él lo tenía escrito y conversado con el presidente en ese momento. Finalmente resulta que la operación masacre era operar ya directamente con la fiscalía para poder sacarle a Mario directamente. El objetivo central era: o le cobramos a este tipo lo que sea, o le sacamos de ahí. Y bueno, y una conjunción de intereses con los colorados hace que el operativo sea resultado de eso, digamos, ¿verdad? O sea, le terminan haciendo una imputación en 24 horas, le terminan logran la mayoría allí, instalan un clima destituyente y en 24 horas hace que Mario renuncie. Ahora aparecen esos audios de que el operativo se montó premeditadamente durante unos meses atrás para poder lograr el acometido, digamos, ¿verdad? Entonces, básicamente nos queda cada vez más claro que Camilo estaba haciendo extorsión, le estaba extorsionando a Mario. Como no logra eso, logra una colaboración dentro del Partido Colorado, la fiscalía y de todo lo que conlleva por lo menos un sector del Partido Colorado, con toda la influencia que tienen, y logran hacer lo que hicieron. Bueno, imputan a la gente, ahora está mal imputado, sin ningún, como dicen los elementos, sin ningún hecho relacionado que se le pueda vincular a Mario, solamente calificativos que le dicen, la calificativa, la calificación tráfico de influencia, pero no demuestran los hechos que tráfico de influencia. Uh-huh. Lesión de confianza, pero
Aureliano, ¿qué? Quiero hacerte una puntualización porque acabo de hablar con la fiscal Estela Mariscano y justamente le dije, ¿cómo si cuando usted entró a la municipalidad y al final de ese día usted imputó a varias personas pero no al intendente Ferreiro y ahora 20 días después imputa a Ferreiro y para nosotros en el medio no hay ningún hecho nuevo? Y la fiscala me corrige y me dice, bueno, para usted no existe ningún hecho nuevo, para nosotros como entidad de investigación encontramos el nexo en la emisión de dos cheques gemelos con un día de diferencia a favor de la empresa 8A. El segundo cheque, 8A lo percibe y lo cobra, y el primer cheque es un misterio. Fue emitido, pero no fue cobrado hasta el momento. Es decir, que probablemente ahí, en ese hecho particular de presumir que esta oficina paralela de recaudaciones había intervenido la ruta normal de procesamiento de pago de un cheque a un proveedor y se habría quedado con el primer cheque. Los dos cheques son por el mismo monto. Digamos, voy a decir cualquier cosa, 8,000 millones de guaraníes. Un día cualquiera de junio, 7 de junio, se emite un cheque, 8,000 millones de guaraníes para la empresa 8A por trabajo de señalización, pintura, etcétera, etcétera. Al día siguiente se emite otro cheque por el mismo valor. 8A accede a ese cheque, lo hace, lo redime tal y como corresponde, era su dinero. Lo que no se sabe, qué pasó con el misterioso cheque del día anterior, que es el cheque, según lo dice la fiscal Acano, que es el cheque que aparece en la foto del presunto grupo de Telegram.
Claro, el presunto grupo, porque hasta ahora por lo menos los abogados ya pidieron varias veces y en carácter de urgente la presentación de ese teléfono donde está el Telegram, donde todo el mundo quiere ver eso, si existe o no. O sea,
Aureliano, no ahí. Aureliano, sí. Ahí te voy a hacer una mini mención que va en apoyo a lo que vos decís. La propia fiscal Acano, al hablar conmigo y explicarme las cosas, me dijo el presunto o supuesto grupo de chat. Quiere decir que en esa dirección ella todavía no ha profundizado.
Y bueno, y eso te demuestra aquí que esto fue un montaje, o sea, que no pueden ellos imputar en base a fotocopias de chat que presupone que existe. O sea, si uno no corroboró la fuente, o por lo menos de estar seguro de que existe el chat, entonces, ¿cómo ella va a conseguir o solicitar un allanamiento para buscar algo que no existe? O sea, ella misma no corroboró. Uh-huh. Esa es una responsabilidad de la fiscalía.
Ahora, Aureliano, vos eras el director de recursos humanos de la Municipalidad de Asunción. Vos profesionalmente sos un graduado en trabajo social, en psicología. Evidentemente, tuyo no es el palo administrativo, pero a veces la vida nos empuja a entender de asuntos administrativos. A veces entra un electricista en tu casa y para vos tener la certeza de que no te están conectando cualquier pavada, medio te convertí en ingeniero eléctrico. Era comenzar a leer, a preguntar, le preguntas a un socio y te va enseñando. En fin, ¿verdad? A mí me pasó con el caso de un amigo artista al que mataron en vida a su madre por un aparente procedimiento de negligencia médica en el cual le inyectaron un medicamento y el medicamento le liquidó a la pobre señora. Yo me convertí en un experto en ese medicamento, leí cuánta literatura había, apunté, señalé, subrayé, volví a leer, llamé a amigos médicos, es decir, me convertí en un experto en aras de poder llevar responsablemente la difusión pública del caso. Así que con este parangón te digo, vos te convertiste en medio contador y para explicar el tema de 8A. ¿Tenés alguna explicación del famoso cheque de 8A?
No. ¿Sabes lo que ocurre, Quique? Es que yo no estoy en el chat. Mi teléfono llevaron, no sé, ni seguramente para encontrar pruebas de y lo que me acusan que es tráfico de influencia, coacción grave, de eso me acusan. Yo, mi teléfono, yo no estoy en el circuito administrativo, nunca estuve en la municipalidad, ¿verdad? Y es más, yo me incorporé en el 2018 al 2019 en la municipalidad y fui director porque a la anterior se le había sacado. Yo fui desde finales de junio, casi julio, hasta el allanamiento. Básicamente estuve por 5 meses. Yo nunca estuve en ese circuito administrativo y no conocía nada de esta situación de cómo se hacían administrativamente ahí los trabajos. O sea, yo no estoy metido en la parte administrativa, solamente en lo que compete a la actividad propiamente que hacen a la misión de recursos humanos. En ese sí estoy muy embasado, pero esta cuestión de 8A y compañía, yo no estoy metido, no sé lo de qué se trata ni cómo es, ni no sabría explicarte.
Uh-huh. Vos sabés, Aureliano, que ayer en La Lupa estuvo el abogado de Mario Ferreiro, que es su sobrino, sí, Guillermo, sí, Ferreiro, y sí. Guillermo dio a conocer 4 audios que forman parte de un solo extenso audio. Y hay una parte que fue omitida en ese audio, que es donde comienza la versión que yo conozco, ¿verdad? De por ahí hay otra versión más grande y abarca otras cosas. La versión que yo conozco comienza aludiendo a la persona que estuvo antes que vos en el Departamento de Recursos Humanos. Y Camilo dice, me llamó fulanito de tal, que es el abogado de la señora fulana de tal, a la que la sacaron del cargo porque no se prestó a los aprietes de Marcelo Mancuello. De lo que hay que deducir que el que vino después sí se prestó a los aprietes de Marcelo Mancuello. Razonamiento simple.
No, yo no sé si, yo no conozco el audio ese que vos estás mencionando, yo conozco lo que se publicó.
Te hago escuchar, es cortito, sí. Y es donde comienza el tema. Espera, que acá.
Un personaje que yo no le conozco, Derry Arsenes, un personaje no le conozco. Y yo estaba en la radio, sí. Y ahí me dice, buen día señor, me dice, disculpe que le moleste. ¿Será que puedo reunirme con usted? Abogado de Arce le saluda. De parte de la licenciada Mirta Frutos. Mirta Frutos es la directora de Recursos Humanos que se le sacó. Mancuello está sacando a Mirta Frutos por los fatos que ella se negó a apoyar.
Ahí está. Bueno,
Yo no lo voy a escuchar bien, Kike. Pero... y debería demostrar qué fato Marcelo tenía en el curso humano o que de qué forma, ¿verdad? Porque yo no, por lo menos todos los trabajos que hicimos con gabinete tiene que ver propiamente con la administración adecuada de recursos humanos. No, desde allí es muy difícil hacer un no sé qué fato está hablando ahí Camilo, porque Camilo menciona mucho muchas veces, como tiene esa capacidad de mentir sistemáticamente, muchas veces él menciona a la gente sin que la persona lo sepa. O sea, tipo que yo hablé ya con Quique, Quique me dijo tal cosa, y Quique, pero en realidad vos nunca hablaste, nunca le dijiste, y te utiliza, te menciona un montón, ¿verdad? Entonces yo no sé, no le conozco a la persona ahí que menciona, yo sé que sí hubo, la señora, por lo menos la que estuvo anteriormente, se le sacó por motivos que se publicaron, se publicó básicamente todo lo que, los inconvenientes que ella estaba teniendo en la administración de recursos humanos. Tiene que ver con nepotismo, tiene que ver con problemas ya de relacionamiento con sus funcionarios más cercanos. Tiene que ver con otras cosas que son públicas. Entonces, para evitar ese tipo de escándalo público, se le hizo lugar digamos, se le sacó de ahí. Pero son otros motivos. No sé de qué Camilo estaba mencionando.
Aureliano, si tu actuación es primero muy reciente, ¿verdad? Escaso proceso administrativo, sí, dentro de la municipalidad. Sí. Según vos, muy transparente, técnicamente dedicado a la administración de recursos humanos. No pasabas, sí, por asuntos administrativos. No formabas parte del grupo de Telegram asado de los sábados. ¿Por qué estás en la causa? ¿Por un odio de Camilo? ¿Porque Camilo te atribuye una intencionalidad con esa famosa grabación con Guachiré?
Sí, exactamente. Ocurre lo siguiente, Guachiré, y esto lo explicó Rocío muy bien en varias ocasiones, es bueno que lo escuches también de mi boca. Con Guachiré tenemos muchos amigos en común, claro, porque militamos mucho tiempo en el mismo partido. Yo salí un poco después que él. Ocurre lo siguiente, con él compartimos amigos en común. Y Guachiré, a través de esos amigos en común, a mí me hace llamar. Porque le hacía llamar a mucha gente ya del equipo de Mario y nadie se animaba a hablar con él. Entonces, como yo no tengo nada que ocultar, yo me fui a hablar con él. Y él me plantea que él necesitaba abogado, necesitaba abogado y necesitaba ayuda para su caso. Como yo no puedo resolver este caso solo, porque no está a mi alcance resolverlo, ahí es que yo le digo a Rocío para ir a hablar con él. Y Rocío se fue también para en actitud de escucha para ver qué es lo que el tipo tenía que contar. En ningún momento nosotros fuimos, le apretamos. O sea, él me dice, se fueron y me extorsionaron en mi casa y me ofrecieron plata. No, él nos llamó a su casa para conversar sobre su caso y la situación que estaba pasando. Esa fue la cosa. Es más, después de ese encuentro con Rocío, nosotros seguimos hablando, seguimos conversando. Yo no era director de recursos humanos en ese momento.
Aureliano, perdón, quiero abrir un pequeño paréntesis en esta parte de tu relato. Sí, resulta ser que es a iniciativa de Guachiré que ustedes se reúnen con él. Ahora, incorporando todo esto a la línea de tiempo de este enorme efecto dominó que continúa tumbando fichas, probablemente ya estaba la influencia de Camilo sobre Guachiré, a pesar de que en su narración Guachiré dice que como consecuencia de esa conversación él decide llamarle a Camilo. Y acá, sin embargo, por el tema de que él se reúne con ustedes, los convoca, les graba, eso ya probablemente formaba parte de un esquema diseñado pensado,
claro,
por Camilo.
No, sí, evidentemente ya era parte de un esquema de una jugada que ellos estaban preparando. Básicamente hicieron esta jugada para iniciar nuestra imputación por ahí. Pero, a ver, es más, posterior a eso...
Pero cuando me parece nomás tan chico como hecho, Aureliano, porque... Pongamos que hablamos de otras personas. No vamos a hablar de Aureliano, sí, de Guachiré, ni de Casco. Digamos que dos personas concurren junto a una tercera persona a tratar de persuadirle que haga algo incorrecto o ilegal, como mínimo incorrecto. Y la persona que recibe la oferta no solamente la rechaza, sino la denuncia a las autoridades. Puesta en el escritorio de un fiscal, ¿qué es lo que tiene el fiscal? Tiene un intento inacabado de un acto indebido entre civiles. Eso no puede pesar, llevado a, digamos, impulsado como causa, llevado a un juicio oral y público y a estado de sentencia, y no puede producir una sanción demasiado alta. Es muy chiquitito como tema. Entonces me extraña nomás que cuando se maneja bombásticamente esto y se habla de oficinas de recaudaciones paralelas y se muestra la foto de un tipo abrazando fajos enteros de dinero, que el punto de partida sea una cosa tan chiquitita que aparentemente ni siquiera tiene relación con el tema. Sí tenían otros puntos de partida más espectaculares. ¿Por qué eligieron empezar ahí?
Y porque no tenían elementos. Pensaron un montón de cómo meterle a Rocío, sobre todo. Creo que su ánima versión que tiene Camilo con Rocío tiene que ver con el quiebre del partido, donde el 99% del partido se va con Rocío, previa denuncia de un montón de irregularidades y actitudes sospechosas que Camilo estaba teniendo. Eso Rocío lo explicó. Entonces, como no tenían elementos de cómo involucrarle a ella en este episodio, entonces hicieron esa jugada. Y la fiscalía les creyó. Básicamente, por ahí comienza la cosa. Es una cosa niña, o sea, chiquitita. No tiene ninguna relación con la caja paralela de lo que se habla en la municipalidad. sino que encontraron una beta allí y le metieron e involucraron a Rocío, porque realmente se va más en contra de Rocío. Yo te había dicho que yo me separé en el 2014 y en el 2017 rompieron Rocío y Camilo, ¿verdad? Yo me retiré casi cuatro años antes. No sé lo que ocurrió en ese periodo. Sé que lo que ocurrió produjo el quiebre. Y el quiebre, Camilo lo responsabiliza políticamente a Rocío del quiebre. Pero mira, felicidades Rocío por lo que hizo. Porque mira, imagínate que tu principal referente hoy día tiene trato mafioso con gente muy poderosa del país y monta un operativo masacre contra una persona a quien él extorsionaba y no le resultó. Por tanto, la línea de acción de Rocío vista a partir de los hechos y los audios, se demuestra que básicamente que Rocío estaba en lo correcto.
Aureliano Servín, muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Un abrazo.
Aureliano Servín es coimputado.